Más temprano les informábamos sobre lo que sucedió en el barrio Peñarol a propósito de un vecino que dio muerte a otro que estaba haciendo arreglos en la azotea y lo confundió con un delincuente. Esto disparó nuevamente la polémica por los artículos que refieren a seguridad en la ley de urgente consideración, por la legítima defensa. Ayer hubo varias expresiones al respecto por parte de la coalición y también de la oposición, defendiendo las redes sociales una postura y otra. Por eso, en esta mañana estamos en contacto telefónico con Andrés Ojeda, abogado penalista que defiende la implementación de la ley de urgente consideración, y como decíamos, mañana también vamos a estarle dando voz a la oposición para que pueda plantear sus argumentos. Buenos días, Ojeda, gracias por recibirnos. Hola.
Sí, buenos días, ¿cómo están?
Ahora te escuchamos, Andrés, muchas gracias, buenos días. Bárbaro. Bueno, estábamos comentando como disparador, ¿no?, este caso que sucedió con un vecino que da muerte a otro para poder empezar a hablar del tema de la ley de urgente consideración. Hubo algunas expresiones por parte de dirigentes de la oposición, como por ejemplo Alejandro Sánchez, que tuiteaba en la jornada de ayer que no se trata de una campaña, sino de la vida de la gente, porque parte de la LUC y varios de sus impulsores promueven discursos peligrosos que incitan el odio y no solucionan los problemas de seguridad, sino que los agrava, decía al respecto de este caso y de la LUC en general. Ojeda, ¿hay algo en algún cambio en la LUC que pueda realmente ameritar que se utilice el gatillo fácil?
Mirá, en primer lugar, yo te diría que veo con mucha tristeza, yo creo que es lamentable que se pretenda lucrar electoralmente una tragedia, ¿no? Esa es la realidad. Como dice el propio spot que promueve la derogación de la ley, no todo vale por un voto más. No todo vale por un voto más. En cuanto a la LUC, quiero ser categórico con esto. Quiero ser bien claro, y esto lo podés conversar, no solo conmigo, lo podés conversar con cualquier persona que se dedique a temas de derecho penal, porque acá se entremezclan cosas que son muy importantes. Para poder discutir estas cuestiones a fondo, sobre todo de parte de los legisladores y las personas públicas que están promoviendo una derogación, no queda otra que tener por lo menos un bagaje técnico de derecho penal básico. Claro. Si no, esto es muy difícil discutirlo. Estamos talenteando y es muy difícil. Entonces, yo te quiero decir algo y en esto me quiero afirmar. Lo que pasó en estos días con este señor, que yo no conozco más que lo que salió en la prensa, no tengo ningún vínculo con el tema, no se va a resolver de ninguna otra manera distinta a la forma en que se hubiese resuelto sin la LUC.
Con la legítima defensa que ya existía antes.
Claro, acá quiero ser bien claro. La legítima defensa no fue refundada. No fue refundada. Sus pilares básicos han sido mantenidos. ¿Tá? Y en este caso, la cuestión no tiene que ver con la defensa de la propiedad. Y acá, yo sé que esto es complejo. ¿Y qué pasa? Ellos hacen un comentario muy simplista, directo y con muchas falsedades y nos cargan a nosotros con la responsabilidad de ir con una explicación compleja que siempre es más difícil. Pero bueno, es lo que nos toca. Entonces, vos fijate que la legítima defensa, en lo sustantivo, en lo importante, no ha cambiado. Y la discusión en este caso no tiene que ver con la defensa de la propiedad en sí mismo. Lo que aquí vamos a discutir es qué pasa en los casos en que existe un error en algunas de las circunstancias que implican la causa de justificación.
Claro.
¿Verdad?
La malinterpretación del vecino.
Claro, se da la clase de derecho penal. Yo creo que me estoy defendiendo en forma genuina de una verdadera agresión ilegítima y eso no es así, pero mi concepción es genuina. Yo estoy plenamente convencido de lo que estoy haciendo y no es que tengo una intención encubierta de ejecutar a una persona. No, yo creo que me estoy defendiendo de un peligro que no es tal. Ahora, eso no fue modificado por la LUC en ningún sentido. ¿Tá? En cuanto a la defensa
si el vecino que estaba en la azotea efectivamente era un delincuente con intenciones de entrar y el dueño de la casa le da muerte, ¿qué pasa a la luz de la LUC?
Bueno, fíjate qué interesante. Vos en la redacción previa a la LUC, la redacción original de la legítima defensa, ¿tá? Que está básicamente viene del año 1934, con alguna modificación posterior, pero relativamente menor, vos tenías ya algunas presunciones de legítima defensa. Estas presunciones son relativas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener una especie de, digamos, situación previa en la que voy a presumir que existe legítima defensa en tanto y en cuanto después se confirme que están los tres elementos de legítima defensa. Si no están, ya hay legítima defensa, esto es homicidio y usted va preso por homicidio. Entonces, no es que las presunciones que se pusieron y las que existían desde antes, porque vos ya tenías una presunción en el código desde antes de la LUC que dice que uno puede defender su casa habitación, ¿no? Mm. Y siempre se entendió, mucho antes de la LUC incluso, que las adyacencias a las casas, ¿verdad?, que tienen, digamos, lugares de ingreso simple a la casa, garajes, azoteas y demás, estaban incluidos dentro del concepto ese de hogar que uno podía defender en legítima defensa. ¿De acuerdo?
Sí.
En la medida, en el marco de la presunción, si alguien entra adentro de mi casa o está en alguna adyacencia de mi casa, el juez y el fiscal van a entender, van a partir de la base de presumir que hay una legítima defensa, pero
se tiene lo que van configurar. A analizar.
Entonces, claro, pero si no está la base, la estructura de legítima defensa, no, se cae, no se la aplica. Presunción.
Bien. Esto es lo que explicaba ayer el ministro con respecto a este caso particular, ¿no? Como para aclarar los tantos y despejar las dudas. Pero Geda, más
pero
allá
lo
de los
importante que en esto, sí.
Más allá de los tecnicismos.
Lo importante es que no, pero es que esto se resuelve por un tema técnico. Yo no puedo talentear políticamente acá con cuestiones ideológicas sobre la propiedad, porque no tiene nada que ver. La resolución de este caso, y esto quiero ser bien categórico, es la misma con y sin la LUC, ¿ok? Esto se resuelve de la misma forma el año 2019, el año 2018, el año 2021, el año 2022, ¿entendés?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Salir a decir que la LUC es una suerte de aliciente para la ejecución de personas, me parece no solamente injusto, me parece falso y me parece utilitario, ¿me explico? Yo tomo un ejemplo de la realidad y lo utilizo a mi favor diciendo una falsedad. De hecho, te digo más, estos casos de errores, de gente que se equivoca y le dispara a personas en forma equivocada, no son nuevos.
No, nosotros hay casos hasta de ejemplo, hijos, ¿no? Padres e hijos, tenemos que recordar.
Casos.
Tremendo.
Padres e hijos, abuelos y nietos. Por ejemplo, hay un caso bastante rimbombante, un nieto que salía a bailar,
sí,
escapado de su casa.
Sí, sí, sí,
y
total.
Cuando entra por una ventana de noche queriendo volver a dormir, él entiende que puede ser una persona que viene a robar y le dispara. No tiene nada que ver con la LUC y la defensa de la propiedad. Tiene que ver con los errores en los elementos, en las causas de justificación. En este caso, hay una defensa. Entonces, tú me decís, los tecnicismos, ¿sabés qué pasa? Esto un juez y un fiscal lo van a resolver con criterios estrictamente técnicos, como corresponde.
Entonces, ahí está, Ojeda, pero en este caso estamos...
Lo último. Vos tenés que tratar de evitar y despejar a toda costa el talenteo político conveniente, direccionado, utilitario, que intenta lucrar una tragedia.
Entiendo la posición, pero en este caso también desde los defensores de la LUC y desde incluso antes, ¿no?, cuando se defendía la campaña Vivir Sin Miedo y todas las reformas que estaba proponiendo el fallecido Jorge Larrañaga, un poco se hablaba del espíritu de la LUC y se hablaba también del empoderar a la policía desde la parte anímica, de alguna manera, desde un respaldo que viene más allá de lo que está escrito en la letra. Del otro lado, se justifica o se argumenta que, más allá de los tecnicismos, el espíritu de la LUC ha hecho que la ciudadanía tenga una sensación de que se puede aplicar la legítima defensa más ampliamente o que va a tener otro tipo de respaldo, al igual que la policía. ¿Esto puede ser que esté sucediendo?
A ver, los criterios de aplicación de legítima defensa en cuanto a la amplitud del concepto no han cambiado. Son los mismos desde antes de la LUC. La LUC lo que hizo fue, a mi juicio al menos, aclarar cuestiones que tenían problemas interpretativos. Y acá esto también me quiero afirmar. La propiedad siempre se pudo defender en legítima defensa. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el Código Penal no dice qué derechos puedo defender yo en legítima defensa. Entonces nosotros siempre presumimos, entendimos, a nivel de derecho penal, que los derechos que yo puedo defender son los derechos fundamentales que están incluidos en el artículo 7 de la Constitución de la República.
Claro, sí, ¿entendés? Sí, los derechos que tenemos todos los uruguayos que están amparados en la Constitución.
Vida, trabajo, honor, libertad, y está incluida la propiedad. O sea, cuando ellos sostienen con tanta vehemencia que la propiedad, no se están peleando con nosotros, se están peleando con la Constitución de la República. Entonces, ¿qué hizo el legislador actual que pone el tema de la LUC? Dice, habla de la propiedad en forma directa y despeja todas las dudas. ¿Ah? Ahora, si tú me preguntas a mí, siempre estuvo incluida la propiedad. Ahora, cuando vos tenés un problema interpretativo que a vos te genera incertidumbre y disparidad en algunas sentencias, qué bueno que el legislador aclare cosas que todos entendemos de una manera similar. ¿Me explico?
O sea que entonces, la LUC viene a aclarar
algo
nuevo. La legítima defensa está mejor detallada y aclarada en la LUC, pero no cambia en sí cómo se interpreta la legítima defensa desde la ley. Pero mi pregunta va más a la esencia de la LUC en seguridad. Vuelvo a preguntar lo mismo. Como se argumenta de un lado que antes la policía se sentía desamparada, el ciudadano se sentía desamparado por estas dudas en la interpretación de la legítima defensa. Hoy por hoy, ¿puede ser que la esencia de esta ley dé mayor seguridad a la ciudadanía y de repente ocurran casos de gatillo fácil o de no cuestionarse tanto uno al momento de disparar para defenderse?
La realidad a mí, francamente, no me consta. Para hacer una afirmación de esa magnitud, tenemos que tener por lo menos una medición estadística. Aquí pasó un año y medio ya prácticamente de aplicación de la LUC y a mí me tendrían que decir, mire, yo tengo esta cantidad de casos de gatillo fácil que son un 30% más, un 40% más que el año pasado.
Pero fíjese para decir
cómo
que
usted
la LUC
ha promovido que la gente dispare. Eso no pasó.
Pero para decir que la LUC ampara más al policía, habría que tener casos previos de policías encarcelados por procedimiento policial injustamente.
Bueno, pero ahí tenemos números. Nosotros tenemos, pero eso sí es claro, ahí tenemos estadísticas.
¿Cuántos
nosotros
policías
sabemos,
hay encarcelados por?
Primero. No, justamente, te puedo decir perfectamente que el número de, digamos, de responsabilidades penales de policías, te lo puedo decir con cierta propiedad, porque la mayoría de los policías van defendidos por nosotros, que somos los abogados del sindicato de policías.
Totalmente.
Entonces, te puedo decir con propiedad que no han aumentado los casos de responsabilidades penales de policías por procedimientos. De hecho, han descendido. Si tú mirás, hay una nota de diario de El País que armó Joaquín Silva, que él hace una consulta a la fiscalía sobre los casos de corrupción policial. En el marco de lo que él pidió, está también incluido los casos de abuso policial.
Sí.
Y han descendido, o sea, evidentemente la LUC en sí misma, y esto es empírico, no es una opinión mía, no estamos discutiendo una ley proyectada que vamos a ver cómo pega en la realidad.
No,
esto se ha aplicado durante un año y medio. Digámosle a la ciudadanía las cosas como son, no estamos discutiendo un proyecto de ley, estamos discutiendo sobre la base real de algo que se aplicó durante un año y medio. Entonces, evidentemente aquí ese gatillo fácil que se habla no existió, no vino, no está, no se puede fabricar. Esto es un caso aislado de cosas que ocurren y no son nuevas, y no puede ser que se pretenda lucrar con la vida de la gente, con una verdadera tragedia.
Pero ahora, mi pregunta es, ¿cuántos policías había procesados anteriormente, antes de la entrada en vigencia de la LUC, por mal procedimiento o por una legítima defensa que no se configuró?
Pero primero, los policías no actúan en legítima defensa.
Perdón,
actúan en cumplimiento de la ley.
Sí.
Sin perjuicio de que vos tengas una legítima defensa presunta para policías, que yo creo que es positiva, cuando tú discutís la responsabilidad penal del policía, el policía tiene un estatuto aparte en el que debe cumplir con la ley de procedimiento policial.
Bien,
si cumple con la ley de procedimiento policial, no tendrá responsabilidad. Entonces, yo te puedo decir, también con propiedad, que ningún policía que haya cometido un eventual abuso quedó impune por la aplicación de la LUC.
No, yo entiendo, pero mi pregunta es, ¿cuántos policías había previo a la LUC procesados por procedimiento?
No,
Porque también desde la oposición es uno de los argumentos que se aplica, que realmente no había una cantidad considerable de policías que estuvieran procesados por mal procedimiento policial que necesitaran la LUC para ampararse.
No, bueno, pero esa yo no escuché a nadie decir eso, a nadie. La lectura no es, como no había demasiados procesados, no preciso la LUC. Yo me alegro que no hubiese tantos procesados y me alegro que haya menos incluso policías con responsabilidades penales después de la LUC. Ahora, que la policía diga, yo no tomo intervención en determinadas situaciones porque entiendo que la forma en que se me va a juzgar no me da garantías en la actuación, no quiere decir que eso no haya cambiado con la LUC. Yo la realidad que recibo del contacto con policías diario es que han sentido un verdadero respaldo con las palabras del presidente de la calle, con las palabras del ministro Larrañaga, con las actitudes del ministro Heber y con la sanción de la LUC. Y también te puedo decir que vemos en el cuerpo policial una enorme atención sobre este referéndum. Y que si esta ley se deroga, la lectura que se hace de parte del policía es que la ciudadanía pretende quitarle campo de acción, pretende decirle que no confía tanto en la policía, por tanto debe intervenir menos porque no sabe si no termina preso por una intervención.
Bien, esa
entonces ese mensaje al policía es muy malo, y aparte es muy malo y muy injusto en un momento en el que están bajando como nunca la cantidad de delitos cometidos. Deberíamos estar aplaudiendo al policía y no diciéndole en forma temeraria y sin argumentos que es responsable de una suerte de gatillo fácil que nunca existió. Entonces, uno tiene una baja histórica de los delitos. Estos porcentajes de baja de delitos no se ven de la dictadura para acá. De hecho, ni hablar los 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Pero incluso desde antes no había esta baja de delitos. Entonces, en lugar de estarle diciendo al policía, buen trabajo, policía, han logrado algo histórico, le estamos diciendo, no, ahora que le dimos algunas potestades mayores, ustedes van a salir a matar a la gente porque son unos descerebrados. Bueno, yo creo que el mensaje es el peor. Y la ciudadanía debería decir con todas las letras, no derogo esta ley, yo confío en el trabajo de la policía, confío en lo que vienen haciendo y confío en que van a seguir bajando estos números de delitos en la medida que nosotros no les digamos que no confiamos en ellos.
Ojeda, ya estamos fuera de tiempo, pero está Nanofole aquí, que está llegando para Punto de Encuentro y se muerde por hacerle una pregunta.
Me sacaron el bozal, Ojeda, estaba con el bozal, porque no me dejan hablar antes de las 8. Pero no siento
yo
usted...
no sé quién es Nanofole, no sé con quién
yo
hablo.
Yo tampoco, a veces que... sabe que no sé, ni yo mismo sé quién es Nanofole, pero le quiero hacer una pregunta que es una más que nada una sensación personal. Hace ya unas cuantas semanas que se vienen incrementando los niveles de violencia, delitos, rapiñas, asesinatos y femicidios. Me da la impresión de que quizá terminó un tiempo de y ahí sí lo empiezo a relacionarlo con la no la presencialidad o el movimiento, sino con las actividades tales como eran antes, la noche, las salidas, los encuentros, pero me da la impresión que hay algunas cosas que se han empezado a subir. ¿Usted no tiene esa impresión?
Bueno, querido Foley, ¿cómo estás? Fuera de todo chiste y todo, la verdad es que a mí me gusta en general cuando uno da opiniones sobre temas que ocurren y dejan de ocurrir, hablar sobre estadísticas, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Las impresiones que uno tiene a veces son subjetivas,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, de repente uno ve
clarísimo
algún caso.
Hablé de una impresión personal.
Que pasan algunas cosas.
Hablé de una impresión.
A mí me hace un poco... Yo entiendo, porque se juntan dos, tres casos violentos, uno los ve en la prensa y empieza a sentir que algo está creciendo. Ahora, de repente, uno hace una medición semestral y el número no es mayor, ¿me explico? O sea,
sí.
Eso habría que verlo bien con alguna estadística. Yo trabajaba en una multinacional antes y me decían siempre, todo lo que usted no puede medir son percepciones, ¿no? Y son tan subjetivas como quien las mira. A mí de repente me pasa, en una semana uno mira y ve tres homicidios violentos y dice, pa, esto se está yendo un poco más, pero en el fondo, cuando uno ve la estadística, que es la manera en que científicamente se mide esto, dice, bueno, estamos dentro de los parámetros que de repente estábamos, no más, no menos. Esto, a ver, obviamente todo homicidio y todo acto violento es trágico. La realidad es que la policía tenga un accionar mucho más cercano, directo y mucho más agresivo con el delito y eventualmente mucho más presente en la calle, implica algunos enfrentamientos y también es una realidad que el combate con el narcotráfico implica que los campos de acción para poder llevar adelante el negocio del narcotráfico se achiquen y las batallas por ocupar esos espacios ocurran.
Claro.
¿Me explico?
Sí,
o sea,
clarísimo.
Hay cuestiones que son consecuencias de la persecución directa del delito. Entonces, es ahí donde la policía tiene que ir.
Sí, como un policía, como el de ayer, como el policía sin uniforme de civil que actuó en una pañalera y abatió dos delincuentes que estaban armados. Como eso, por ejemplo.
Eso ocurre, ¿verdad? Y claro. No es nuevo. Yo entiendo la violencia, pero que no tengo ninguna duda que los casos como este, en el que
clarísimo.
Un policía se ve vestido de particular en una situación donde su vida o de la persona que va a delinquir o rapiñar tenga que tomar una decisión en el momento, es algo que nosotros siempre hemos respaldado, ¿no?
Está clarísimo.
Ojo, lo respaldaría sobre cualquier persona que tenga su vida o la del rapiñero tenga que tomar una decisión y decida por su propia vida.
Volvemos a
yo
la
no le podría exigir otra cosa.
A la legítima defensa. Sí. Cerró la conversación.
Así. Perdóneme que se me metí y se nos fue el tiempo, pero gracias, Ojeda.
¿Cómo lo extrañaba, Fole?
Bueno, yo también, viste, hablar de estas cosas a mí me sale lava como el volcán de las Islas Canarias.
Andrés Ojeda, abogado penalista, muchas gracias por su tiempo esta mañana.
No, a ustedes, muchas gracias.
Que tenga buena jornada.
Buen día.